Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Juana Afanador, que es precandidata a la Cámara del Polo Democrático. Bienvenida a este programa.
Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Y me disculpo por la ronquera, pero el aire acondicionado, estuve por fuera de Bogotá, me dejó la garganta un poco mal.
¿Dónde fue lo del aire acondicionado? ¿En qué ciudad?
En Santa Marta, que está muy bonita, por cierto.
Mucho aire acondicionado entonces. Bueno, Alejandro Corrales, senador del Centro Democrático, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, buenas noches. Un saludo para vos, a Juana, a Camilo, a Fabio, a Alejandro y a todos los oyentes que nos acompañan. Un abrazo caluroso.
Camilo Granada, consultor en comunicaciones estratégicas. Gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muy buenas noches. Encantado de estar en el programa. Mis saludos a Juana, a Alejandro y a la gran audiencia de Voces RCN para Chincela. Gracias por la invitación.
Y también está con nosotros Fabio Umar, columnista, analista político y abogado. Gracias por estar aquí.
Muy buenas noches a ustedes, desde luego a los copanelistas y a los oyentes que nos escuchan desde diferentes lugares.
Bueno, ha habido una serie de encuestas en la Alianza Verde para saber los militantes de esa colectividad hacia dónde quieren irse políticamente hablando. Si al pacto histórico, por un lado, en donde está el petrismo, si más bien a la coalición de la esperanza, en donde hay gente pues de centro izquierda, donde están Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo y otras personalidades del mundo de la política colombiana. Según las encuestas, según han publicado el dato en varios medios de comunicación, pues se llevaron a cabo entre el 10 y el 19 de septiembre entre 3.389 personas, 1.016 de ellas se declararon militantes de la Alianza Verde, y el resultado fue este: el 53% de los consultados quieren que el partido se una a la coalición de la esperanza, mientras que el 37% ha dicho que los verdes deben estar en el pacto histórico y apoyar a Gustavo Petro. De manera que ese es el resultado que se ha dado. Y además, cuando se les ha preguntado por los precandidatos cuáles prefieren los militantes y las personas cercanas a la Alianza Verde, los datos han sido los siguientes: el 27% se sienten más identificados con Gustavo Petro, el 22% con Sergio Fajardo, el 8% con Alejandro Gaviria, el 7% con Juan Manuel Galán, el 6 con Carlos Amaya, el 6 con Rodolfo Hernández, el 4 con Camilo Romero, el 2 con Jorge Enrique Robledo, el 2 con Sandra Ortiz, y con el 1% se siente identificada la gente con Ángela María Robledo. Pero repito, en términos generales, el 53% de la gente quiere irse a la coalición de la esperanza, el 37% con el pacto histórico. ¿Cómo analizan esto? ¿Será que al final todos los de la Alianza Verde, los votantes, querrán irse en bloque para algún lado? ¿Van a terminar divididos? ¿Van a terminar peleados? ¿Se va a arreglar esto? ¿Cómo va a ser el asunto, Camilo Granada?
Pues está difícil, porque aunque la mayoría es clara, y pues si el sistema democrático dentro de la Alianza Verde funciona, pues debería optar por seguir a sus militantes y llegar a la coalición de la esperanza. Sin embargo, el resultado no es tan contundente como seguramente ambos lados habían esperado para tener una decisión mucho más clara. Entonces yo creo que el riesgo de escisión todavía existe en la Alianza Verde, había cuenta efectivamente de la tensión, y dado también precisamente que dentro de los simpatizantes, y es el argumento de la gente del pacto histórico, Petro, el candidato Petro es el preferido en esa misma encuesta. Entonces es un poco contradictorio que la mayoría se vaya a la coalición de la esperanza pero al mismo tiempo el 30 y pico%, como 27%, escoja a Petro como candidato.
¿Cuál es su punto de vista sobre esto, senador Alejandro Corrales?
Juan Carlos, pues lo que está claro es que la Alianza Verde no está tan aliada. Lo que uno ve es una clara fractura entre el pacto histórico y la coalición de la esperanza, y seguramente ahí hay una lucha de egos que va a protagonizar unas disputas en la centroizquierda en adelante, hasta que finalmente se decante. Yo veo malestar, según le analizan los datos, las encuestas, los documentos que aparecen diariamente en la prensa nacional. Uno ve la queja sobre el centralismo en esa ala política y la queja de las regiones de no haber sido tenidos en cuenta y de no estar siendo tenidos en cuenta. Y pues uno lo que claramente es que esa división pues va a ser más complejo que definan su candidato de cara a las próximas elecciones. Lo que sí es absolutamente claro es que finalmente todos ellos tienen una ideología política que los une, que los mantiene al final unidos en una campaña y en una disputa política, y que muy seguramente quienes defendemos en el otro lado el sector productivo, la propiedad privada, la economía del país, el modelo democrático, también estaremos unidos en el otro grupo.
Juana Afanador, ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, yo quiero resaltar que como precandidata a la Cámara, como parte del pacto histórico del Polo Democrático, pues opinar sobre los asuntos de otro partido no es muy respetuoso, pero creo que no está de más hacer un llamado a la unión y a lo que nos une, que es la defensa del proceso de paz. Ya desde otro punto de vista, digamos que mucho más técnico, el Partido Verde tiene un par de opciones. Una es que las instancias del Ejecutivo Nacional decida y decante con quién van a la primera vuelta y cuál es el candidato de esta colectividad. Y la otra opción, que es algo que ya pasó en el Polo Democrático, y es la decisión de una parte del partido. Una parte del partido que no está contenta y que no quiere estar más en esta colectividad, pero que quiere conservar la personería jurídica y seguir haciendo política, se va y crea su nuevo y propio partido. Creo que lo más importante es que el partido Alianza Verde encuentre la forma más democrática de salir de este proceso en el que se encuentra.
Fabio Omar, ¿qué piensa usted sobre este asunto?
Me parece que estamos en un estadio muy preliminar de los asuntos. Los números que usted indica en la encuesta, pues hay un ganador, pero es un ganador por un muy pequeño margen todavía. Hay unos coleros, llamémoslo, cuyas adhesiones pueden modificar quién es el ganador. Ahora, desde una perspectiva más global o más macro, si se quiere, en un país donde vamos a tener más candidatos presidenciales que votantes, pues de ahí surgirán, probablemente de toda la lista que usted leyó, pues van a surgir varios candidatos presidenciales, o que no están de acuerdo con el mecanismo de votación allá democrático, o que son perdedores y cree que son perdedores porque el ganador hizo componendas, o porque cree que tienen algún tipo de valía política lo suficientemente grande para lanzarse al ruedo de la campaña presidencial. Yo lo que siento es que estamos como tan hastiados de la política en Colombia, que todos los que de alguna manera tienen una idea relativamente novedosa o una manera novedosa de decir una idea que ya se ha dicho en otras oportunidades, ven que tienen la posibilidad de lanzarse a la política. Ahí está Petro, por supuesto, candidato fenomenal que puede barrer, por supuesto, en las encuestas y que tiene muy buenas probabilidades de alzarse con la presidencia, candidato con el que yo no comulgo en absoluto. Pero ahí está, pues, Sergio Fajardo, que está pegado a Petro en esta encuesta que usted plantea. Sergio Fajardo le basta con conseguir un poco del apoyo del centro y centro-derecha, eventualmente ante una contienda ya vis-a-vis con Petro, para de pronto alzarse con la presidencia. En fin, estamos en las primeras de cambio, muy preliminar todavía la situación, siento yo. No creo que sea el momento de tomar la temperatura al paciente.
Justamente les quería preguntar por la encuesta de la gente de la Alianza Verde, de los militantes y de personas próximas a la Alianza Verde, en lo que tiene que ver con los precandidatos presidenciales, a lo que se estaba refiriendo Fabio Omar. Aquí hay tres precandidatos, ahí hay más, pero hay tres que suenan mucho como con buena opción para convertirse en candidatos oficiales, por decirlo de alguna manera, pues que son Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Gustavo Petro. Petro pues tiene el 27%, Fajardo el 22%, y eso que Fajardo habían dicho algunos que podía desinflarse un poco por los procesos judiciales en lo que se ha visto involucrado, y por otro lado Alejandro Gaviria, que cuando se lanzó pues constituyó sin lugar a dudas un fenómeno mediático, está con el 8%. ¿Cómo interpretan ustedes los resultados aquí de Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria? Fajardo con el 22, Alejandro Gaviria con el 8, en una encuesta donde los votantes son de centro izquierda y estos dos candidatos son de centro izquierda. ¿Quiere esto decir que Alejandro Gaviria no parece despegar cuando mucha gente había dicho que en cierto modo iba a sacar del ring a Sergio Fajardo, o cómo lo ven? Camilo Granada.
Pues Juan Carlos, yo creo que primero obviamente pues es interesante que hayan incluido a Alejandro Gaviria en ese recado, porque él todavía no es parte de los precandidatos de la coalición de la Esperanza. Estamos todos pendientes de ver si eso va a suceder o no. Entonces pues es interesante que él haya sido incluido en este sondeo, y creo que ese 8% que refleja la encuesta de Centro Social de Consultoría entre los simpatizantes verdes, pues es una buena señal para Alejandro. Obviamente él pues creo que arrancó hace un mes su campaña. Sergio Fajardo y el resto llevan por lo menos un año en campaña y han venido trabajando en la coalición de la Esperanza pues desde ese tiempo. Entonces hay una mucha mayor identificación con esos candidatos que siguen siendo los candidatos, digamos, naturales, si se quiere, de la Alianza Verde y de los militantes de la Alianza Verde. Ese debate entre Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo pues será interesante, efectivamente, si se logra, como sería de esperar, una consulta del centro que incluya a varios candidatos que están en esa misma piscina, por decirlo de esa manera. Pero falta mucho trecho para eso, porque esa consulta sería en marzo. Entonces, pues falta camino por recorrer, y pues Alejandro Gaviria está en un proceso de búsqueda de sus firmas. Sergio Fajardo, pues efectivamente, como lo vimos ayer en un trino, pues abrió un segundo frente de campaña, como mismo lo llamó, para defenderse de las acusaciones de la Fiscalía y la Contraloría. Pues falta mucho camino por recorrer en ambas campañas.
Alejandro Corrales, yo sé que no es fácil hablar de otras fuerzas políticas, pero ¿cómo analiza usted eso de que tenga en una encuesta con militantes, con personas cercanas a la Alianza Verde, el 22% Fajardo y el 8% Alejandro Gaviria? ¿Es que no despega Alejandro Gaviria, o por el contrario es que pues un 8% después de tan pocas semanas de haberse lanzado está muy bien? ¿Y cómo interpreta eso del 22% para Fajardo, que está metido en procesos judiciales?
Bueno, Juan Carlos, lo primero es efectivamente decir que no es fácil hablar de los candidatos de otros partidos y otras ideologías, pero que obviamente uno mira los datos y puede opinar con respecto a unas tendencias estadísticas y a unos resultados que muestran las encuestas. En primera instancia, me parece que sí está muy bien que los hayan unido en esta encuesta. ¿Por qué? Porque el señor Fajardo, el señor Gaviria y el señor Petro defienden básicamente un mismo modelo de desarrollo económico, político, ideológico. Me parece que deben estar en la misma canasta, y creo que la encuesta bien los puso en el mismo lado de la historia, y tal vez eso es bueno para empezar a decantar en el panorama político que defiende cada uno de los precandidatos a futuro candidatos por la presidencia. Lo segundo es que cuando uno ve el fenómeno del doctor Gaviria, pues uno dice, esperábamos que saliera de pronto con un poco más de fuerza, pero creo que el país está hastiado hoy de algo, y es el narcotráfico, y la relación que tiene el precandidato Gaviria con el hecho de que haya crecido a raíz de las decisiones que él tomó en su momento cuando estaba en el Ejecutivo, y que tienen que ver con el incremento en las áreas de cultivos ilícitos y de coca, que finalmente se traduce en el narcotráfico, pues se lo ha ido cobrando en los números. Si no, no tendría ninguna razón el tener hoy un 8% cuando era el candidato novedoso y el que en teoría debería estar mostrando unos incrementos altos en las encuestas. Ahora, lo de Fajardo y lo de Petro, es claro que ninguno está recogiendo mayorías, que se mantienen en unos niveles bajo relativamente, y yo creo que el señor Petro, a pesar de la movilización de buses, que sabe uno que son pagos, a pesar de llevar a las plazas personas motivadas con el tema económico y de estar haciendo una campaña que uno diría debería hacerlo crecer en las encuestas, pues no lo logra precisamente por eso mismo, porque Colombia está estiada de una política que se haga a punta de bajos de billetes, en bolsas, en chuspas de billetes, pues uno, yo creo que está viendo, está recogiendo el resultado de lo que ha sembrado. Doctor Fajardo, pues no ha podido definir si efectivamente va a ser un candidato fuerte o no, y en medio de su tibieza, me parece a mí, con todo el respeto, no ha podido cautivar a sus a su público objetivo. Creo que la encuesta muestra una realidad que todo el pueblo colombiano está viendo, y me parece muy bien que estén los tres en la misma canasta porque defienden lo mismo, Juan Carlos.
Justamente un oyente, el senador Alejandro Corrales, me dice que él no cree que estén en la misma canasta. ¿Que por qué usted afirma eso?
Pues es muy fácil, Juan Carlos. Cuando uno mira el modelo ideológico, el modelo político que cada uno defiende, están mucho más cerca de ellos que si usted lo compara con el resto de precandidatos que hoy hay en la partida, digámoslo así, o que hoy están levantando la mano por querer representar a los diferentes partidos. Ellos están claramente en la centroizquierda y en la izquierda. Ellos defienden los modelos económicos parecidos. Ellos tienen unas tendencias ideológicas que los unen. No por otra razón los metieron en la misma encuesta. Ahí, por ejemplo, no cabría María Fernanda Cabal, no cabría ninguna persona que fueran a encuestar diferente, porque es que el modelo ideológico económico que ellos defienden es muy parecido, es de ellos, es de la centroizquierda, y creo que sí es claro para todos que, por ejemplo, el doctor Gaviria tuvo mucho que ver en lo que hoy Colombia rechaza, que es el incremento del narcotráfico, que es el cáncer más grande que tiene nuestra economía y nuestra sociedad. Eso se lo están cobrando, y ese es el resultado que está saliendo con un 8% en las encuestas. No de otra manera estaría ahí, porque a mí me parece que es un intelectual y una persona que académicamente se ha mostrado bien. Pero cuando uno revisa las causas de esa baja popularidad, digámoslo así, en la encuesta, están muy relacionadas con lo que él hizo cuando estuvo en el Ejecutivo del gobierno del presidente Santos.
Juana Afanador, ¿tiene razón Alejandro Corrales?
Bueno, yo quiero empezar más bien por decir que Alejandro Gaviria, y la diferencia con Fajardo sigue siendo bastante amplia, pese a que algunas de las figuras más importantes del Partido Verde se han dedicado a hacerle campaña desde ya hace varios meses al interior del partido. Entonces sí queda sorprendentemente en un 8% versus el 22% de Fajardo. También hay que decir que los militantes del Partido Verde tienden a ser bastante homogéneos y que comparten votos por candidatos con perfiles muy parecidos, como lo son Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria. Y digo perfiles parecidos también en la forma, ¿no? En la forma como se han presentado, como el ex rector, el profesor y el personaje político que han ido construido, y tal vez no es tan fácil, ¿no?, para las personas que responden a esta encuesta diferenciarlos. Además, ¿no?, la prueba es que están los dos como precandidatos verdes. Y lo otro, que es una cosa bien interesante, es que no significa que ese 8% de Alejandro Gaviria se pueda endosar inmediatamente a Sergio Fajardo. Yo creo que más bien lo que puede ir pasando es que Alejandro Gaviria internamente dentro del Partido Verde le vaya quitando votación y le vaya quitando porcentaje dentro del Partido Verde a Sergio Fajardo. Ya dentro de unas encuestas mucho más importantes a final de año veremos si despegó o no despegó Alejandro Gaviria. Yo quería responderle algo a Alejandro, y es que en la medición y en la encuesta sí aparece María Fernanda Cabal. En la encuesta hecha por el Centro Nacional de Consultoría, cuando hacen la pregunta, voy a mencionarle el nombre de algunos líderes, me gustaría que dijera si usted los conoce o los ha oído mencionar y a qué tendencia política lo asocia. No, entonces ahí junto a Álvaro Uribe, a Gustavo Petro, a Sergio Fajardo, a Vargas Lleras, a De la Calle, aparece María Fernanda Cabal justo entre Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo.
Ah, pero ya, pero en la, dice usted en la encuesta de, con los militantes y personas de la Alianza Verde.
Sí, dentro de la encuesta de los militantes y de la, del Partido Verde.
Acá claro, pero Juan Manuel Galán tiene el 7%, luego Carlos Amaya el 6%, Rodolfo Hernández el 6%, Camilo Romero el 4% y Jorge Enrique Robledo el 2%. ¿Será que en la estoy leyendo el diario El País de Cali? ¿Será que ahí eliminaron a María Fernanda Cabal o no la publicaron por ser de otro partido? Puede ser, ¿no? Pero,
o sea, puede ser, pero curioso. Pues sí preguntaron por ella en la encuesta, en las otras preguntas aparece.
Muy bien. Fabio Umar, ¿qué piensa usted de eso de Sergio Fajardo con el 22%, Alejandro Gaviria con el 8% en esta encuesta hecha con los militantes o para los militantes y personas cercanas a la Alianza Verde?
Bueno, que Sergio Fajardo esté donde está me parece sensato, me parece razonable, digamos, él tiene un caudal político importante, no en vano fue dos veces elegido popularmente, gobernador y alcalde de una ciudad y un departamento nada despreciables, ¿no? La segunda, digamos, mayor votación del país puede suceder en como ciudad individual en Medellín. Me parece que el fenómeno de Alejandro Gaviria es un fenómeno mediático con una gran acogida en un sector absolutamente minoritario, microscópico desde el punto de vista estadístico, con propuestas que a mí me pueden parecer algunas de ellas interesantes, otras muy difíciles de llevar a cabo, pero que sin duda alguna no tienen ningún juego político electoral y electorero, si se quiere y se me permite la expresión. Alejandro Gaviria no será el gran elector, el que ponga 400, 500 mil votos aquí y 1 millón por allá y en la costa lo veamos pues con caudales de votantes, no es. Él es un hombre pues digamos que gusta en una microscópica, insisto, minoría de bogotanos probablemente, que son ateos, que creen en las libertades, pero es que eso no es el colombiano, el colombiano no es ateo, el colombiano en general no le gusta el aborto, el colombiano en general le parece que la legalización abierta de las drogas pues no debería suceder, el colombiano es más conservador y mucho más católico que lo que pinta Alejandro Gaviria. Es un fenómeno mediático, sin duda alguna. Me parece que es importante que haya figuras así en la política. Yo no comulgo con la mayoría de las proposiciones de Alejandro Gaviria, también de las propuestas. No creo que sea un fenómeno político electoral, pero sí creo que su eventual endoso de sus ideas y de lo que él representa, más que sus votantes, pues sí va a ser importante para una que otra campaña. Yo, por ejemplo, podría ver a Alejandro Gaviria, voy a inventarme, apostándole abiertamente una candidatura a Humberto de la Calle, por ejemplo. ¿Por qué no de Gustavo Petro? Eventualmente con quien creo que tiene más afinidades. Pero que él sea un fenómeno político, no. Yo creo que es un fenómeno mediático muy bogotanizado. Muy bogotanizado, muy, pues hay que decirlo, muy de la Universidad de los Andes, ¿no? Que es pues una cosa muy microscópica en comparación con el universo de votantes. Pues comparemos a Alejandro Gaviria, ¿qué puede hacer en la costa? Nada, ¿qué puede hacer en el Putumayo Profundo, en Nariño? Yo creo que son figuras muy, lo digo con todo el respeto, muy infladas por la prensa, tienen propuestas interesantes, insisto, hay cosas con las que comulgo, la legalización de la droga tarde que temprano vamos a tener que llegar allá, es una guerra totalmente fracasada, pero pues no tiene una acogida popular significativa, y creo que él ya se está dando cuenta de esto, o sea, creo que por ejemplo, un Alejandro Gaviria contra un Gustavo Petro en plaza pública, que Gustavo Petro es un monstruo político, Germán Vargas Lleras es un monstruo político. Son personas que llevan 30 o 20 años haciendo proselitismo del puro, del duro, la manzanilla pura y dura. Gaviria es un tipo pues de libro y de academia y de poema, con todo lo bueno que ello quiere decir, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. 7:56 p.m.